Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Pertenece a la tercera generación de hosteleros y en su casa todo tiene ese sabor familiar que le da haber crecido entre fogones y compartir con sus dos hermanos el peso del negocio que ideó su abuelo en 1955. Acaba de ser nombrado embajador mundial de la gastronomía 2019 en Nueva York y lo que supone es un espaldarazo a su carrera llena de éxitos.
Estudió en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid y en 1999 se hace cargo de Coque, el restaurante que sus padres habían convertido en un referente en Humanes de Madrid. Pronto los reconocimientos empiezan a llegar. 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol, Premio Nacional de Gastronomía en 2013 para el que es considerado uno de los grandes renovadores de la cocina madrileña. Mario Sandoval, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
¿Cómo estás? A pesar de tu juventud, y lo decimos claramente, nosotros nos consideramos jóvenes y tú lo eres más todavía, este año haces 20 al frente de Coque, ¿no?
Así es, señor, así es. 20 añitos en las sartenes, en los fuegos.
¿Cómo han pasado así al mirar hacia atrás? ¿Demasiado rápido o parece que ha sido un mundo?
Como un abrir y cerrar de ojos, sí. Porque al final cuando uno se dedica a su pasión, a aprender cada día, el tiempo vuela como la pólvora.
Oye, tus hermanos Diego y Rafael se encargan de la sala y de la bodega respectivamente. ¿Sentís afinidad con los hermanos Roca por aquello de ser también tres hermanos y tener también distribuido un poco pues cada uno, ¿no? lo que tiene que hacer, que al final es un compendio, ¿no?, en la cocina?
Por supuesto, para nosotros los hermanos Roca son el espejo donde mirarnos, ¿no? Yo creo que son una familia impecable, donde cada uno también tiene un rol dentro del restaurante. Pero lo más importante de esto es el respeto que nos tenemos mutuamente, ¿no? Sobre todo a los dos hermanos, porque realmente Coque no sería Coque si no estuviesen ellos.
Claro, Juan Diego al frente de la sala, Rafael en la bodega.
Cada uno tenemos nuestro rol dentro del restaurante. Yo me ocupo de la cocina, de la creatividad, de los productos. Diego se encarga de la sala, de los recursos humanos. Y Rafael pues se encarga de todo el tema líquido de la bodega. Y eso hace de que podamos avanzar juntos un poquito más rápido que otros, porque realmente yo en esas áreas no me meto. Uh-huh. Yo no me meto en la bodega ni en la sala, y eso hace que esté más concentrado en mi trabajo.
El trabajo que además tú empezaste como repostero, como pastelero, ¿puede
sí.
ser? Sí. O sea, que hay esa afinidad con Jordi Roca existe también.
Empecé muy pequeño y pues siempre cuando eres un niño te llama la atención más lo dulce. Pero luego ya cuando ya fui más adolescente, pues ya hice el curso en la Cordon Bleu y bueno, empecé a hacer los estallers por el Bulli, el Arsac, Martín Berasategui, y ya me fue como picando más el gusanillo de los salados, ¿no?, de la cocina.
Y una cosa que quizás no sabe tampoco la gente es que también tenéis un hermano entrenador de fútbol.
Así es. José Ramón, que José es el Ramón. Segundo, claro. Y que él estuvo conmigo en la cocina, me enseñó muchas cosas, pero llegó el momento de dar el salto a su pasión, que era el fútbol y el entrenamiento, y la verdad es que le ha ido bastante bien. Ahora está ya casi a punto para firmar con otro equipo y ajá, bueno, aquí le seguimos todos aquí. Yo que no soy muy futbolero, cuando juega su equipo, ahí estoy pegado a la televisión.
Eso sí que es un equipo, efectivamente.
Oye, ¿qué supone ser nombrado embajador mundial de la gastronomía en Nueva York?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es el orgullo que como persona por traer el premio a España y sobre todo a Madrid, a mi tierra, a mi pueblo. Pero lo más importante es que el premio ha venido otra vez a España, ha venido a la cuna de la gastronomía mundial, y eso es lo que me siento orgulloso, que Madrid tenga ese reconocimiento para mí, para mis compañeros, para el equipo que forma Coque, y es lo que más siento ahora, ¿no? Que se podía haber ido a otra ciudad, yo qué sé, claro, pues a Perú o a Ecuador, no lo sé, a otro país del mundo, y sin embargo ha venido a España, a Madrid, que es lo que más me siento por eso, ¿no?
Por supuesto. Estamos hablando de una carrera que empieza eso en Coque, con tu abuelo, que era el que da nombre al restaurante, una idea que tuvo en 1955, ya lejano, Y actualmente estáis en Marqués de Riscal 11, en el centro de Madrid. ¿Cómo ha cambiado el mundo gastronómico y vosotros a la vez, ¿no?, con él en este transcurso?
Bueno, ahí ha sido, como bien has apuntado, sí, ya mi abuelo, que era el que puso el nombre al restaurante, pero sí, realmente la fama era de mi abuela, la que guisaba. Que aquí hay que contar las cosas. Hay que contar las cosas también, como son.
Que sí, que sí.
Entonces, bueno, él era tratante de ganado y entonces sí, montaron el bar, era una pequeña tabernita en Humanes para hacer el business. Uh-huh. Y la que cocinaba realmente bien era mi abuela, que fue la que enseñó a mi madre Teresa, sí, y mi madre enseñó a mi padre, y entonces ahí ya ellos crearon el negocio en Humanes en el 77.
¿Tú llegaste a disfrutar, perdona, de esos guisos, de esa mano de tu abuela?
Sí. A mi abuela no la conocí, pero a mi madre sí, y mi madre fue la que me enseñó a mí. Uh-huh. Entonces sí que había ese legado familiar, esa tercera generación, donde aquí ya viene el punto más de sofisticación, ¿no? Ellos hacían, todos esos guisos tradicionales, el amor por el buen producto, el que el cliente siempre saliera satisfecho del restaurante y que saliera, bueno, pues con ganas de volver. Uh-huh. Y eso lo aprendí de mi familia. Luego, nuestra parte, nuestro granito de arena ha sido un poco, bueno, pues el acercarnos a la innovación, a la sofisticación, donde ese restaurante de cocina familiar pues diese el salto a un restaurante que sea referente en España. Pero en ese salto han sido 20, 25 años de trabajo de mis hermanos, uh-huh, mío, para poder haber dado ese paso, ¿eh? Porque no es fácil, no cambia uno de la cocina tradicional a la alta cocina en un segundo, ¿no?
Está claro. Pero
son 20 años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Sí. En Humanes, que era un pueblo, bueno, pues es un pueblo al sur de Madrid, que le tengo mucho cariño, que es mi pueblo,
claro,
pero realmente nuestra cocina debería de estar ubicada en la misma comunidad de Madrid, como es Madrid, en la capital, pero más expuesta al mundo, ¿no? Donde el turista y el cliente tuviese mejor acceso para poder venir a conocer lo que hacíamos. Y por eso dimos ese paso en el 2017, uh-huh, en septiembre, ahora hacemos 2 años, y bueno, han sido 2 años vertiginosos, ¿no? Porque yo comparo aquí un día en Coque Madrid a 7 días en Coque Humanes. De todas las cosas que pasan.
Madre mía.
Mario, lo que pasa, eso lo que estás comentando, explícanos un poco, especifica o haznos un breve recorrido de cómo habéis conseguido pasar esa experiencia a un entorno diferente como el centro de Madrid. O sea, porque me imagino que dices eso, que en 2 años pues habéis tenido que, no sé si ha habido mucho trabajo de laboratorio, mucho trabajo de más de reuniones a nivel alto ejecutivo, o de estar en casa pues casi un poco a nivel tradicional con tus hermanos y decir, venga, vamos a ir, o con el equipo, vamos a ir haciendo esto.
Sí, bueno, lo importante de venirnos a Madrid es que ya veníamos con un bagaje culinario, con unas ideas muy claras, ya todo se había destilado y quedaba el pozo en la botella, donde a partir de ahí empezaba un nuevo proyecto. Uh-huh. Este nuevo proyecto, hubo muchísimas reuniones, como bien apuntabas también, ¿no?, de pensar, de recapacitar, de reflexionar en cómo podíamos hacer una experiencia única, y para eso pues nos encomendamos al diseñador que hizo Coque, que es Jean Porsche, que es un mexicano que está aquí afincado en Chamberí. Y entonces aquí lo bueno que tuvo Jean Porsche es que nos escuchó a los tres, ¿no? Que era un arquitecto que podíamos hablar con él, podíamos explicarle lo que queríamos cada uno. Y Diego, bueno, pues diseñó sus 3 salas diferentes para cuando viniese el cliente que comiese en un ambiente diferente al primer día. Luego Rafael diseñó su bodega con, bueno, pues una bodega que es así tipo Coliseum, donde las botellas estaban expuestas con una temperatura ideal y tal, y yo monté la cocina con él. Entonces cada uno creó su espacio para que el cliente viviese una experiencia original, donde primero pasan por el bar, luego siguen el recorrido por la bodega, llegan a la cocina donde yo les doy la bienvenida y toman un aperitivo conmigo, les enseñamos el horno de leña y toda la parte de la esencia que tenía Coque de Humanes, y luego ya se sientan en la mesa. Uh-huh. Entonces, bueno, eso ha sido muchas reuniones. Luego también una parte importante fue el equipo, porque hubo el 50% del equipo veníamos de Humanes, pero había que crear otro 50% para poder atender a todos los comensales, uh-huh, que había aquí en Madrid, porque claro, en Humanes teníamos 30 comensales y aquí tenemos 60. Entonces, yeah, claro, hubo que ampliar el equipo.
Claro, efectivamente. Claro,
Así que bueno, el doble, y bueno, yo creo que ha sido una experiencia vital muy bonita. Estamos viviendo un sueño, el poder estar compartiéndolo con el equipo, con los clientes, con las personas que han venido a conocernos estos dos años y todos los que faltan, ¿no? Entonces, yo lo que sí que veo este año, este segundo año, que estamos más asentados, todo está más rodado, y bueno, hasta que uno se habitúa a este nuevo espacio, pues le cuesta un poco, ¿no?
Sí, sí, si no estoy mal informado, el sitio, el lugar donde tenéis el restaurante, bueno, nuevo, de dos años, como has dicho, en Marqués de Riscal, estaba una discoteca típica de la movida, era el Archie,
sí,
puede
Archie,
ser.
Sí, Archie, fue. Archie fue el estudio 54 de Nueva York, pero en Madrid.
Sí, en Madrid.
Entonces,
claro,
aquí todos los artistas que venían en los años 80 y del 84 al 90 y poco. Hubo una parte que la discoteca fue muy nombrada, y sobre todo donde venía la movida de Pedro Almodóvar, sí, donde Maribel Verdú estaba aquí también de camarera, en el Archie. Bueno, había mucha gente que pasó por aquí y que, bueno, Madonna, por supuesto, Michael Jackson.
Archie Millonario.
y esa esencia también la hemos querido un poco guardar, salvaguardar, claro, porque queremos que también coque este espacio, pues ahora represente la gastronomía de los años 20 en Madrid, ¿no? Junto con otros compañeros, pero que este espacio también, bueno, pues vengan literarios, políticos, artistas a sentarse en nuestra mesa y a compartir esta experiencia de alta cocina.
Mario, ¿cómo definirías? O sea, he oído tantas definiciones, desde elegancia, esa mezcla muchas veces de lo más tradicional, estamos hablando, ¿cómo definirías tú tu cocina?
Bueno, mi cocina es una cocina contemporánea, donde respetamos la tradición, porque yo vengo de una familia que hacía esa cocina y que para mí es lo ortodoxo, ¿no? Lo básico, ¿no? De una buena cocina es primero saber cómo se hace la cocina tradicional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros siempre ofrecemos al cliente platos originales y sobre todo con ese toque de innovación, ¿no? Sabéis que tenemos el acuerdo con el CSIC de hace 10 años y que vamos sacando cosas nuevas, desde los poliferoles de vino.
Queso sin leche, por ejemplo.
Sí, la hidrólisis del huevo.
Claro.
Bueno, los fermentados. Hay muchas cosas que vamos avanzando para que al final llegue a la sociedad y la sociedad se pueda alimentar mejor o más sano. Pero siempre los primeros platos los prueban nuestros clientes, los que vienen a visitarnos. Para nosotros siempre es muy importante que el cliente salga satisfecho, pero que también salga bien, que se sienta bien, que no salga muy agobiado de comida o que se sienta muy pesado, porque entonces es que algo no hacemos bien.
Lo de los polifenoles del vino, yo tuve ocasión en el restaurante cuando estabais en Columbus, ahí en Colón, de probarlos, y realmente intenté hacer algunas salsas,
o sea, que
con
compartirlo,
ellos.
Amigo.
Pero no me salían como las tuyas, desde luego que no. pero sí que son cosas que al final tienen su aplicación práctica en la cocina, o sea que la investigación
sí, bueno,
entonces es fundamental, ¿no?
Sí, hacemos panes. El polifenol no deja de ser un antioxidante, es una fibra de la piel de la uva, y lo que te da es un colorante natural, porque es así de uva tinta, y luego te alarga la vida del producto porque es antifúngido. Entonces, al final tú vas buscando herramientas para crear una cocina que tenga una propia identidad, y que al final lo que tú comes aquí, pues no lo puedes comer en otros sitios. ¿Por qué? Pues porque el cochinillo lo criamos nosotros, lo hacemos nosotros al momento. Casi todos los productos que utilizamos son productos de elaboraciones y de productores que rebuscamos por ahí, ¿no? Y que al final te comes pues una ortiguilla súper rica, deliciosa, cremosa, no sé, bueno, por apuntarte cosas, ¿no? Yeah. Una espardeña que solamente el proveedor no la sirve a nosotros porque tiene muy poca producción. Al final vamos buscando con esa lupa gastronómica de ese bagaje culinario que llevamos tantos años buscando, pues al final lo que queremos es que el cliente, aparte de que coma bien, que eso ya se sobrepone, ¿no? Se sobreentiende, pero sí que haya esa parte de sorpresa, respetando mucho la parte estacional de los productos. Pues ahora estamos con la trufa, con los boletus que han llegado esta mañana, la manita cesárea. O sea, buscamos un poco, oímos mucho, escuchamos a los productos la estacionalidad. Yo creo que eso es un poco también la parte responsable, ¿no?
Pues
de los que compramos en un mercado o los que comemos todos los días. Hay que ser responsable a la hora de elegir los alimentos.
Mario, pues vamos a esa estacionalidad y te vamos a pedir que, como gran chef que eres, no te vamos a decir ya, ¿verdad?, cómo haces tu cochinillo, que todo el mundo habla de él, u otros de los alimentos que nos estabas diciendo que, pues, que pueden hacer que una persona sea feliz simplemente entrando en vuestro restaurante, en Coque. Pero dinos, por ejemplo, a ti, ¿cuál es tu plato preferido? ¿Dentro de los que tú haces o saliendo de ellos? O sea, ¿cuál es ese plato que, a lo mejor por recuerdo también de lo que aprendiste con tu madre?
Sí, yo creo que hay un plato muy típico que era un guiso tradicional que hacían los domingos en la familia, que era la pepitoria de gallina. Sí. Entonces, esa pepitoria la hemos hecho en muchas versiones dentro del restaurante. Ahora, actualmente la tenemos con la manita cesárea, que para mí es uno de los hongos o setas más preciados de los que existen ahora en el otoño. Y lo que utilizamos es la yema de huevo, que la primero lo que hacemos es la curamos con un poquito de azúcar y sal, y la dejamos así como si fuera un poco más cremosa, y luego hacemos la salsa de la pepitoria, que es lo que el hilo conductor, lo que acompaña el plato, y le ponemos unas láminas de amanita cesárea, que hacemos un guiso con un poquito de albariño. Bueno, como ves, todas las cosas son con el conocimiento tradicional, pero luego nos vamos llevando un poco a la técnica que actualmente ahora utilizamos todos los cocineros, ¿no? Desde las tecnologías y todas las técnicas posibles que conocemos a través de los congresos. Y terminamos con unas laminitas de trufa. O sea, al final ese plato es un plato que se ha comido...
Espectacular, vamos.
O sea, claro, se ha comido toda la vida en el bar de mi abuelo, pero ahora resulta que lo hemos llevado respetando las texturas, las temperaturas, la cocción de la yema, y al final, bueno, se convierte en un plato de alta cocina, pues irresistible, ¿no?, para mi modo de ver.
Bueno. Simplemente con la imagen que has dejado, estamos ya aquí casi, sabes que...
Nos hemos quedado pensando en el plato.
Yo es que lo estaba viendo. Si lo ibas describiendo, lo estaba viendo, o sea que...
Y hablando de eso, cuando un chef como Mario Sandoval sale, por ejemplo, sales con tus hermanos, Diego, Rafael o José Ramón incluso, ¿no?, que también salís a tomar una tapa, ¿qué es lo que se te ocurre pedir cuando estás en un bar?
Bueno, yo sabes que yo soy muy defensor de toda la gastronomía que hay aquí en Madrid. Además, tenemos una gran suerte de esos pequeños empresarios que se la juegan todos los días y que abren esa pequeña tabernita o ese bar de pinchos. Me gusta ir mucho por la zona de Malasaña, por la zona del Madrid de los Austrias, toda esa zona de la parte de la Plaza Mayor, y ir encontrando sitios que sean muy originales, ¿no? Ajá. Luego están también, bueno, pues todas las tabernas de Arzábal, la Lardosa para tomar esa tortilla. Sí, bueno, hay muchos sitios, muchos rincones en Madrid que son especialmente únicos, ¿no? Desde luego, restaurantes tradicionales como, por ejemplo, Sacha, que yo soy muy de esos restaurantes de producto, La Tasquita de Enfrente, bueno, etc., etc., ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues cuando yo era novio de mi mujer, pues yo quedaba con ella en el Almendro 13, fíjate.
¡Qué bueno! ¿Eh? ¡A los huevos rotos!
En el Almendro 13 y nos comíamos una porra que eran allí con el con el barbadillo. Yo soy feliz con muy poco. O sea, al final es las cosas bien hechas y que realmente te emocionen o te lleguen, ¿no?, o te toquen un poco.
¿Sabes,
¿no?,
que ese sitio sale en una canción, creo que es de Ismael Serrano, si no me equivoco, o de Lichis de la Cabra Mecánica, no me acuerdo, ¿sabes? Pero de Almendro 13, que habla de cómo de la extraña pareja, cómo ahí justo, ¿sabes?
Bueno,
sí.
Bueno, pues ahí también teníamos a Mario Sandoval y su futura mujer. Tomando algo.
Sí, te ha faltado decir, dice, cuando era mi novia, dice, ahora no, ahora ya.
Claro, su futura mujer de entonces, claro, quiero decir, la actual. De ahora.
Oye, bueno, y casado y con tres niños, que ya tenemos a la cuarta generación, que mi hija Daniela con 7 años ya ha empezado a hacer sus cursos en la Cordon Bleu de Madrid, bueno, y cuando la veas un día vas a ver. Esa sí que tiene.
¿Qué le gusta comer a tu hija?
Bueno, ella, mira, es súper sibarita, porque desde muy pequeñita pues la llevábamos a Echevarri, a Don Luis, a Quique da Costa, porque siempre la llevábamos con nosotros, ¿no? Y a lo mejor del menú la pedía dos o tres platos que yo creía que le podían encajar a ella. Y siempre desde muy pequeñita, con 3-4 años, ha ido a los restaurantes con nosotros, con mi mujer Cristina, conmigo, y ha comido los platos de los menús. Sí. Entonces, luego también tiene la suerte de que los sábados, como no hay cole, me la traigo aquí al restaurante y me ayuda. Así empecé yo.
Vamos, qué menudo maestro. Te iba a decir, ¿adoptas chavales de 50 años? Digo, porque Urbano y yo, ¿sabes? Si sábado, cuando salgáis de cañas, nos ponemos como uno más de la familia, ¿eh? Y nos vas pidiendo.
Venidos un sábado que os va a gustar, ¿eh? El ver un poco el escenario, o sea, el backstage antes de abrir la puerta del restaurante mola mucho porque vienen los productos casi vivos, luego todo el mundo está concentrado haciendo sus fondos, haciendo su mise en place, como la llaman en Francia, su preparación. Y es bonito verlo, ¿eh? Hay algunos clientes que vienen algunos sábados a ver cómo trabajamos,
pues,
¿no?
Te cogemos el testigo, te lo digo, porque sí que sería bonito ir un día y grabarlo y luego
perfecto.
Poder
ponerlo,
o sea, que sin molestar, pues aquí, que nosotros aquí, nos ponemos en una esquinita, no molestamos, pero...
Aquí me tendréis.
Mario Sandoval, un placer oírte y un abrazo muy fuerte de aquí, de estos seguidores y chefs, aprendices,
sí,
y
sí,
lo
sí.
que haga bueno, falta para pues, ese sábado.
Y te muy agradecido por vuestra invitación y sobre todo deciros que estamos muy orgullosos los madrileños de que el premio embajador de la gastronomía mundial venga a Madrid y sobre todo porque Madrid ahora está en un nivel muy, muy, muy bueno.
Si es que estamos para comernos. Es que
me siento orgulloso de ser partícipe de este movimiento.
Perfecto. Muy bien. Mario Sandoval, un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande.
Gracias a vosotros.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.